Principio de vida número 24. La clave para la vida cristiana.
¿Le sorprendería si le digo que no somos capaces de vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados? Uno de los días más felices de mi vida fue cuando comprendí esto. Me di cuenta de que el Señor conocía mis defectos y que sabía que no podría hacer por mí mismo aquello que me había encomendado. Fue en ese momento en el que me mostró la verdad en relación con este asunto, con el que tanta dificultad había tenido. Recuerdo que cuando tenía 12 años de edad, el pastor de mi iglesia me dijo que debía ser un buen muchacho para que así un día pudiera llegar al cielo. Y esto fue precisamente lo que hice. Traté por todos los medios de tener un buen comportamiento, pero hubo ocasiones en las que hacía algo incorrecto y me sentía muy mal por haber fallado. Estaba convencido de que Cristo me había salvado y no tenía ninguna duda al respecto, pero me daba cuenta de que no estaba viviendo la vida cristiana a la que había sido llamado por Él. Esto es lo que sucede con muchas de las personas que después de escuchar el mensaje del Evangelio y confiar en Jesucristo para salvación, comienzan a vivir esta nueva vida. Creen que todo va a ser diferente, pero pronto comprenden que aún se sienten mal y como se sentían antes de este encuentro con el Señor. Quizás hay algunos nuevos creyentes que hasta se quejan al ver que todo no está ocurriendo tal y como lo habían imaginado. Y es esto lo que hace que pasen por un periodo de confusión. Lo mismo sucedió en mi caso. A pesar de ser un pastor, todavía seguía teniendo dificultad con este tema de la vida cristiana. Dediqué tiempo para orar y pedir al Señor que me mostrase la dirección que debía seguir y que me diese sabiduría para encontrar la verdad de este asunto. Y llegué a la conclusión de que tenía que haber algo más que todavía no había descubierto. Recuerdo que en cierta iglesia en la que estaba trabajando como pastor, había un hermano en la fe que venía al frente bastante seguido en el momento de la invitación, pues decía que deseaba dedicar su vida nuevamente a Cristo. No tenía una respuesta para este hombre, y es por eso que casi siempre le decía que entendía su problema y que estaría orando por él. No fue sino hasta un día en el que estaba estudiando la Epístola de Gálatas que comprendí que había algo que no estaba bien con mi vida cristiana. Llegué al pasaje de Gálatas 5, en versículos 22 y 23, y leí lo siguiente: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Comprendí que todas estas características no formaban parte de mi vida. Es cierto que la mayoría de ellas estaban presentes el domingo, pero ¿y qué del resto de la semana? Me di cuenta que en muchas ocasiones no demostraba tener paciencia o templanza. Y decidí que debía ocurrir un cambio en mi manera de pensar, pues sólo así podría ayudar a los que vivían a mi alrededor. Es precisamente de este tema que deseo que hablemos en este mensaje. Quiero que mencionemos cuál es la clave para la vida cristiana. Y estoy seguro de que hay muchos de los que hoy me escuchan que se sienten tal y como yo me sentía antes. Creen que algo anda mal con su vida cristiana y no comprenden en dónde está Dios mientras se sienten de esta manera. Es por eso que les invito a que abran su Biblia en Colosenses 3, versículos 1 al 7, y escuchemos lo que Pablo nos dice en relación a este importante tema. «Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y es en el versículo 4 de este pasaje en el que deseo hacer más énfasis. Leámoslo una vez más. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es precisamente en este texto de la Biblia que podemos hallar la clave para la vida cristiana. Pero para que logremos comprender esta gran verdad espiritual, debemos primero entender algunos aspectos importantes de nuestra vida. Comencemos analizando cómo vivíamos antes de conocer a Cristo. No todos vivíamos de la misma manera, pero sí teníamos algo en común, y es que estábamos viviendo en pecado y separados de Dios por nuestras desobediencias. Y así continuamos viviendo hasta que un día, de una manera u otra, recibimos el mensaje del Evangelio que cambió toda nuestra existencia. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente en ese instante? Lo primero que sucedió es que fuimos convencidos por el Espíritu Santo de que éramos pecadores. Nos sentimos culpables y avergonzados al darnos cuenta del estilo de vida que habíamos estado llevando hasta ese momento. Y no solo esto, sino que también sentimos temor al comprender cuán lejos estábamos viviendo de Dios y del plan que había trazado para nosotros. Fue en ese instante que tomamos la decisión más importante de nuestra vida. Pero para que esto ocurriese, tuvimos que sentir convicción de pecado y darnos cuenta de cuán lejos estábamos viviendo de Dios. Es imprescindible que el ser humano llegue al convencimiento de que ha estado viviendo en desobediencia hacia su Creador. Y aunque esto es algo que no nos gusta escuchar, tenemos que reconocer la condición pecaminosa en la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Leamos Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Todos nos hemos tropezado con más de una persona que afirma conocer a Dios y hasta hablar con Él en oración, a pesar de no ser cristianos. Pero si esto fuera posible, la Biblia estaría equivocada y todo el mensaje que hallamos en ella sería una gran mentira. Las Sagradas Escrituras nos aseguran que el Señor no escucha a los que están viviendo en pecado y en desobediencia hacia Él. Todos aquellos que no han confiado en Cristo ni le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, están viviendo separados de su Padre Celestial. Sus oraciones no son escuchadas por Dios, y así van a continuar viviendo hasta que decidan arrepentirse de ese estilo de vida que han tenido y que no les permite vivir en armonía con Él. Así que podemos afirmar que todos aquellos que no son cristianos están viviendo separados de Dios. Es cierto que el Señor les ama de igual manera que nos ama a nosotros, pero también es una realidad que no tienen una relación personal con Él. Una cosa es ser amado por Dios y otra muy diferente es haber aprovechado la oportunidad que nos da de llegar a ser sus hijos. Y esto es algo que solo pueden llegar a tener aquellos que han reconocido sus pecados y que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. No es sino hasta que esto sucede que comenzamos a vivir en armonía con Dios. Leamos ahora lo que Pablo nos dice en relación a la manera en la que vivíamos antes de conocer a Cristo. Busquemos lo que nos dice en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está describiendo esa época en la que vivíamos muertos espiritualmente, pues estábamos separados de Dios por nuestros pecados y desobediencias. También menciona al espíritu que opera en la vida de aquellos que están alejados de Dios por sus pecados, y nos declara el lugar en donde nos encontrábamos antes de llegar a ser cristianos. No estábamos viviendo en armonía con el Señor, y nuestras peticiones no eran escuchadas por Él, pues vivíamos en condenación y en juicio, y éramos hijos de ira. Es por eso que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para acercarnos a nuestro Creador. No podemos pensar que tenemos la capacidad de mejorar nuestra conducta o de cambiar nuestra condición pecaminosa si nos lo proponemos. Si estamos viviendo en pecado, estamos muertos espiritualmente, pues este estilo de vida nos ha separado de nuestro Dios. Así que, con lo primero que tenemos que lidiar cuando estamos hablando de esta salvación que se describe en la Biblia, es con la relación personal que podemos llegar a tener con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y esta no es una relación que está basada en las buenas obras que podemos llegar a hacer, ni en la conducta que tratemos de mantener. Nunca podremos ser merecedores del regalo de vida eterna que el Señor nos ofrece. Puede que, de acuerdo a nuestra opinión, estemos siendo cada día mejores seres humanos, pero ante los ojos de Dios, todavía somos pecadores. Y si no hemos aceptado el regalo de salvación que nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo, continuaremos viviendo separados de Él, pues nuestras buenas obras no son suficientes para lograr la reconciliación que solo hallamos en Jesús. A veces olvidamos que Dios es santo, y es por eso que no puede aceptar un estilo de vida pecaminoso. Ama al pecador, pero rechaza al pecado que mora en esa persona. Esto es lo que hace que vivamos separados de Él hasta que somos reconciliados por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Puede que nos cueste un poco de trabajo aceptar que esto sea verdad, pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Creemos que la Biblia contiene un mensaje verdadero? Si estamos de acuerdo con esto, debemos también reconocer que al vivir sin Cristo, estamos viviendo separados de Dios y muertos en nuestros pecados. Por otro lado, si no creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no hace mucha diferencia lo que creamos. Pero nosotros, los que hemos confiado en Jesucristo, estamos convencidos de que el contenido de este libro es real y verdadero. Y es por eso que sabemos que todo ser humano que vive sin Cristo y en pecado no tiene una relación personal con Dios y está viviendo lejos de su voluntad. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos reconocido que estamos en esta condición espiritual? Ya dijimos que lo primero que ocurre cuando una persona es salva es que llega al convencimiento de que es pecadora. Es el Espíritu Santo el que crea esta convicción de pecado en el corazón del ser humano. No es algo que provenga de nosotros, ni tampoco es un sentimiento que nace por sí solo en nuestro interior, sino que es la obra que Dios hace en nuestra vida. Lo siguiente que sucede es que la persona comienza a sentirse avergonzada y arrepentida por el estilo de vida que llevó hasta ese punto de su vida. Ya no solo se da cuenta de que ha estado viviendo en pecado, sino que también se arrepiente de esto y reconoce que ha estado separado de Dios hasta ese momento. Esto ocurre como consecuencia de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de aquellos que aún no conocen a Cristo. Les ayuda a reconocer la condición pecaminosa en la que habían estado viviendo y luego les guía para que puedan confesar sus pecados delante de Dios. Fue de esta manera también que cada uno de nosotros un día vino ante la presencia del Señor en oración y le pedimos que nos perdonara por las desobediencias que habíamos cometido contra Él. Reconocimos que habíamos estado viviendo en rebelión y haciendo solo aquello que era de nuestro agrado, sin prestar atención a los planes y propósitos que tenía para nosotros. Fue esa convicción verdadera la que nos ayudó a darnos cuenta de la posición que teníamos ante los ojos de Dios y de cuán lejos estábamos de su presencia. Fue este el segundo paso que dimos en este proceso de salvación. Primero comprendimos que éramos pecadores y luego confesamos nuestros pecados ante Dios. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues hay muchos que se dan cuenta que están haciendo algo malo y hasta confiesan sus pecados, pero no continúan adelante en este proceso. Recordemos que confesión significa que nos hemos puesto de acuerdo con alguien en relación a un asunto específico. En este caso, podemos afirmar que cuando confesamos nuestros pecados ante nuestro Padre Celestial, nos estamos poniendo de acuerdo con Él en que le hemos desobedecido. Pero sabemos que para que una persona sea salva, debe haber mucho más que esto. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio y les dio la gran comisión, hizo gran énfasis en el arrepentimiento. Les dijo que ese mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados debía ser llevado a todo el mundo. Lo que sucede es que cuando confesamos nuestros pecados, nos estamos poniendo de acuerdo con Dios en que hemos hecho algo que no es de su agrado. Sin embargo, cuando nos arrepentimos de ese pecado, le estamos declarando que nuestro deseo es que cambie el rumbo que llevábamos y que nos dirija hacia la dirección opuesta que estábamos siguiendo hasta ese punto de nuestra vida. Es en ese momento en el que reconocemos que somos pecadores y que ese pecado nos ha mantenido separados de Dios, que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador personal. Nos damos cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios y el que vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros y para pagar el precio de nuestra deuda al derramar su preciosa sangre. Es en ese instante que nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con nuestro Padre Celestial, pues hemos sido lavados en la sangre del Cordero de Dios. No solo son perdonados nuestros pecados, sino que también sabemos que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero y que somos sellados por el Espíritu Santo al venir a morar en nuestro corazón. Somos hechos hijos de Dios y nos sella para siempre, para así darnos la seguridad de la vida eterna. Así que podemos afirmar que tenemos muchas razones para comenzar a vivir una vida nueva. La Biblia nos enseña que antes vivíamos muertos en nuestros pecados, pero que ahora vivimos en Cristo. Antes caminábamos solos por este mundo, pero ahora tenemos al Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestra vida hasta el día de nuestra redención. ¿Acaso no se nos asegura también que hemos venido a ser nuevas criaturas? Leamos lo que nos dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso que podemos afirmar que tenemos una vida nueva. Leamos también 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que ahora tenemos? Una nueva vida y la oportunidad de comenzar de nuevo ante los ojos de Dios. Nuestra vida ha sido cambiada. Antes vivíamos muertos en nuestros pecados, pero ahora vivimos gracias a la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esta era la condición pecaminosa que antes reinaba en nuestra vida, y ahora es Cristo quien debe reinar y controlar todo nuestro ser. Es maravilloso saber todo esto y darnos cuenta que al morir iremos a la presencia de Dios en su reino celestial. Sin embargo, a pesar de todo lo que hemos mencionado, también debemos aclarar que existen dos grandes problemas que debemos enfrentar en nuestra vida cristiana. El primero de estos problemas es que tenemos que continuar viviendo en un mundo en donde existe rebelión, desobediencia, corrupción, maldad y pecado. Este es un mundo en donde Satanás continúa obrando en la vida de aquellos que no han sido reconciliados con Dios. Tenemos que convivir diariamente con personas que no están de acuerdo con nuestras creencias y que van a ser usados por el enemigo para tratar de estorbar nuestro andar cristiano. No hay nada que podamos hacer para cambiar este ambiente que nos rodea, y es algo que va a seguir siendo así hasta que Cristo regrese en su segunda venida. El segundo problema que tendremos que enfrentar, a pesar de haber sido redimidos por la sangre que el Señor derramó en la cruz, es la naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Es cierto que desde el momento en que reconocimos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, fuimos reconciliados con Dios, nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero y fuimos sellados para siempre por el Espíritu Santo. Pero a pesar de todo esto, todavía tenemos que luchar cada día con la naturaleza pecaminosa que mora en nuestro interior. Es a esto a lo que Pablo se refiere cuando habla de vivir en la carne. Es esta antigua naturaleza la que nos impulsa a hacer algunas cosas que sabemos que no son agradables ante los ojos de Dios y que nos van a desviar de su voluntad. Hay algunos que creen que el cristiano puede llegar a un punto en su vida en el que no peque más, o sea, que podemos ser santificados completamente mientras vivimos en este mundo. No saben cuánto desearía que esto fuera real, pero no es así. Cuando la Biblia nos habla de ser santificados por el Señor, se refiere a ser separados para vivir con Él y para Él a cada momento y ser fructíferos. La santificación es un proceso que comienza el día en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y que termina cuando llegamos ante su presencia. Así que hay dos problemas que tenemos que enfrentar a pesar de haber sido rescatados por el Señor de nuestro antiguo estilo de vida. Todavía debemos vivir en un mundo en donde reina el pecado y aún tenemos que seguir batallando con la naturaleza pecaminosa que poseíamos antes de conocer a Cristo. Es muy importante que comprendamos esto, pues si no reconocemos estos dos problemas que debemos enfrentar todos los días de nuestra vida, vamos a continuar tropezando en nuestro andar cristiano. No creo que podremos llegar a vivir en perfección mientras estemos en este mundo. De una manera u otra, siempre estaremos expuestos al pecado, ya sea por la sociedad que nos rodea o por la antigua naturaleza que aún mora en nosotros. Solo al llegar al cielo podremos vivir en completa santidad y libres del pecado que hoy nos asedia. ¿De qué manera se enfrentó Jesucristo a estos dos problemas que acabamos de mencionar? ¿Cómo podemos nosotros hoy lidiar con esto y salir vencedores? Regresemos al capítulo 3 de la epístola que Pablo le escribió a los colosenses para que leamos algunos versículos que están relacionados con este tema del que hemos estado hablando. Pero antes de leer estos pasajes, debo mencionar que hay algunas personas en este mundo que realmente piensan que pueden ganarse la entrada al cielo con sus buenas obras. Creen de corazón que lo único que deben hacer es continuar esforzándose por ser mejores seres humanos, hasta que llegue el momento en que sean vistos por Dios como aceptos y que así les otorgue la entrada a su reino celestial. Permítanme decirles por qué este punto de vista es un gran error. Si en verdad los seres humanos pudiéramos hacer tal cosa, tendríamos que reconocer que Dios se equivocó al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para pagar la deuda que existía como consecuencia de nuestros pecados. Si pudiéramos llegar a ser aceptos ante los ojos de nuestro Creador con nuestras buenas obras, no hubiera sido necesario que el Señor padeciese en la cruz para reconciliar a la humanidad consigo mismo. Y esto es lo que muchas personas creen, que podrán ganarse el favor de Dios al dejar a un lado alguna de esas cosas que no son de su agrado. Pero al hacer esto, desprecian el plan de salvación que trazó desde antes del Edén y menosprecian el sacrificio de Cristo. Si creemos que podemos ser salvos por nuestras buenas obras, ¿para qué entonces nos preocupamos por cumplir la gran comisión? Si esto fuera cierto, no necesitaríamos compartir el Evangelio con el mundo perdido que nos rodea. Solo tendríamos que exhortar a las personas a ser buenos con sus familias, a sostener a los pobres y a tratar de mejorar su conducta cada día más. Pero sabemos que todo es una gran mentira que el diablo ha diseminado en nuestro mundo para que algunos se desvíen del camino verdadero y nunca conozcan al Señor. Ahora que hemos alcanzado la salvación de nuestra alma y que nuestros pecados han sido perdonados, ¿cómo debemos vivir? Leamos lo que Pablo nos dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es la clave para que podamos vivir la vida cristiana? La clave para vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados radica en reconocer lo siguiente: que Jesucristo vino a morar en nuestra vida desde el momento en que le recibimos como nuestro Salvador personal, para así vivir en nosotros y por medio de nosotros esa vida que ha planificado para cada uno de sus seguidores. Recordemos que una noche antes de ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría a otro Consolador para que morase en ellos para siempre. Les aseguró que el Padre Celestial mandaría al Espíritu Santo para confortarlos y enseñarles todo lo que necesitaban saber. Esto es lo mismo que sucede con cada persona que acepta a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo desciende a la vida de ese nuevo creyente y lo sella para siempre como Hijo de Dios. Y es por eso que ahora podemos afirmar junto a Pablo que Cristo es nuestra vida. Leamos otro pasaje muy importante relacionado con este tema. Busquemos Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando de un evento que ocurrió en su vida en el pasado, pero que aún estaba afectando su manera de vivir. ¿A qué se refiere cuando dice que estaba crucificado junto a Cristo? Está hablando del nuevo nacimiento que se describe en otros pasajes de la Biblia. Está haciendo mención del hecho de haber muerto al pecado y haber renacido a una nueva vida en el Señor. Y es este precisamente el significado que se esconde en el simbolismo del bautismo. El bautismo simboliza lo que ha ocurrido en la vida del creyente en el momento en que recibió a Cristo en su corazón. Nos describe cómo morimos a la antigua vida de pecado en la que vivíamos antes y cómo resucitamos para andar en la vida que Él nos ofrece. Antes de conocer a Jesús vivíamos en oscuridad. Ahora vivimos en su luz, pues mora en nosotros. Y quizás algunos se pregunten, ¿cómo puede ser esto posible? Pues la Biblia nos afirma que nuestro Señor está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. pues Jesús se encuentra reinando a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo mora en el corazón de los cristianos por medio de la persona del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo nos dice que Cristo es nuestra vida. ¿Qué teníamos antes de conocerlo? Solo muerte y desesperanza. ¿Qué hemos obtenido ahora que le hemos reconocido como nuestro Salvador? Tenemos vida eterna y una relación íntima y especial con Él. Leamos también lo que Pablo nos dice en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué nos está diciendo el apóstol por medio de este texto? Nos declara que vivir significa permitir que Cristo viviera su vida por medio de Él. Y esto nos ayuda a recordar que Dios no está en un lugar lejano o ajeno a lo que estamos viviendo, sino que mora en nuestro corazón. Nos ha llamado a vivir llenos de gozo, confiados en sus promesas y produciendo frutos. ¿Significa esto que no vamos a tener que enfrentar problemas y dificultades mientras vivimos en este mundo? Por supuesto que no. Más bien quiere decir que cuando tengamos que lidiar con alguna prueba, debemos hacerlo confiando en la palabra de Dios. Y cuando estemos pasando por un tiempo de paz y descanso, tenemos que aprender a disfrutarlo llenos del gozo que pone en nuestro corazón. No somos nosotros los que debemos estar guiando nuestra vida, sino Jesucristo, pues es su vida la que se debería estar manifestando por medio de nuestro diario vivir. Cristo es nuestra vida, y es por eso que para nosotros, los cristianos, el vivir debe significar andar en Él. Ya no debemos continuar haciendo aquello que no era de su agrado y que teníamos por costumbre hacer antes de conocerle. Ya no somos los mismos, pues ahora hemos sido hechos nuevas criaturas. Antes vivíamos muertos en nuestros pecados y separados de Dios, pero ahora hemos nacido de nuevo. Esto fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando este maestro de la ley vino a verlo para hacerle algunas preguntas. Le explicó la importancia de tener una nueva vida por medio de este nuevo nacimiento. Así que si una persona está en Cristo, es porque también ha sido hecha una nueva criatura. Ha obtenido una nueva vida, la vida que solo el Hijo de Dios puede darnos. La vida de nuestro Señor permanece en aquellos que han sido salvados por Él. No importa a qué edad le hemos conocido, lo mismo ocurre en todos aquellos que han seguido este proceso de salvación que describimos al principio de este mensaje. Lo que nos hace diferentes de las demás personas que aún no tienen una relación personal con Jesús es que Él mora en nuestro corazón. ¿Acaso no es cierto que en ocasiones actuamos como el resto del mundo? Hay veces que los cristianos se comportan mal y como los incrédulos lo hacen. Pero lo que nos diferencia de los demás no es nuestra manera de actuar, a pesar de que deberíamos estar viviendo agradando a Dios en todo lo que hacemos. Lo que nos diferencia de los demás es que Cristo mora en nuestro interior. Y si decimos que estamos en Cristo, también estamos afirmando que estamos en Dios, pues el Hijo y el Padre son uno. Es cierto que cada uno de ellos es una persona diferente de la Trinidad. Pero el mismo Jesús nos dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. También nos declara en otros pasajes que si le hemos visto, ya hemos conocido al Padre. Jesús no es solamente el Hijo de Dios, sino que es Dios mismo. Así que siempre debemos recordar que lo que nos hace diferentes del resto del mundo es que Dios mora en nuestro corazón por medio de su Hijo, en la persona del Espíritu Santo. Es esto lo que hace la gran diferencia entre los cristianos y el resto del mundo. Busquemos también lo que el Señor nos enseña en Juan 17, versículos 22, 23 y 26. en donde le hallamos orando por sus discípulos momentos antes de ser arrestado y llevado para ser juzgado y sacrificado en la cruz del Calvario. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Por qué continúo repitiendo la misma idea? Porque esto es la clave que necesitamos entender para poder vivir la vida cristiana a la que hemos sido llamados por Dios. Debemos darnos cuenta que Cristo vive en nosotros desde el momento en que le recibimos como nuestro Salvador personal. Tenemos que reconocer que la vida cristiana consiste en que Jesucristo vive en nosotros y por medio de nosotros para que sea su vida la que se manifieste en nuestro diario vivir. No se trata de lo que podemos llegar a ser o del esfuerzo que hagamos para hacer aquello que es del agrado de Dios, sino de permitir que Jesús viva en y por medio de nosotros todo lo que hacemos diariamente. No debemos despertar en la mañana y sentir lástima de nosotros mismos al pensar que somos pecadores y que no tenemos más ninguna otra opción que pecar como el resto del mundo. Al hacer esto, lo único que estamos logrando es preparar nuestra mente para desobedecer a Dios a la primera oportunidad. Recordemos que no solo somos pecadores que hemos sido redimidos por la gracia de Dios, sino que ahora hemos sido llamados a vivir para Él. No podemos conformarnos con ser salvos, sino que debemos vivir de acuerdo a su voluntad. Es precisamente con este pensamiento que debemos comenzar cada día de nuestra vida. Tenemos que declarar que hemos sido llamados a ser santos, y esto es algo que podremos lograr porque el Hijo de Dios mora en nosotros. Es Él, por medio de la persona del Espíritu Santo, que nos prepara y nos capacita, dándonos todo lo que necesitamos para salir vencedores de todas las pruebas que vengan a nuestra vida. Puede que algunos piensen que es mejor afirmar que solo somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Realmente esto nos parece una declaración más humilde, pero no está basada en las enseñanzas de la Biblia. Una vez que hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos llamados a ser santos. ¿Y qué significa ser santos? Santos son aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. Son aquellos que están viviendo en el Señor y quienes están permitiendo que la vida de nuestro Salvador se refleje en todo lo que hacen. Así que podemos afirmar que todos aquellos que han creído en Cristo para salvación son santos. Puede que algunos de ustedes no crean esto, pero es la verdad. Pues es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué es, entonces, lo que nos puede ayudar a vencer en esta lucha espiritual en la que vivimos cada día? Debemos despertar con la seguridad no sólo de que somos salvos por la gracia de Dios, sino de que nos ha dado todo lo que necesitamos para salir vencedores de esta batalla en la que hoy estamos. En lugar de perder el tiempo pensando en todo lo que tenemos que hacer o en las muchas responsabilidades que hay sobre nosotros para ese día, deberíamos orar y reconocer que es el Señor quien va a hacer todo esto por medio de nosotros. Debemos darnos cuenta de que ya no es nuestra vida, sino la de Cristo, pues nos hemos sometido a Él y le hemos cedido toda la autoridad. Es por eso que no debemos afanarnos por nada, pues ahora es el Señor quien va a hacerlo todo por medio nuestro. Recordemos siempre que la vida cristiana no consiste en lo que podamos llegar a hacer, sino en lo que Cristo puede llegar a hacer en nosotros. Es esto lo que el apóstol Pablo nos enseña en los pasajes que hemos leído. Nos declara que el Señor vive en aquellos que le reciben como su Salvador personal. Y no solo vive en ellos, sino que también vive por medio de ellos, es decir, que su vida se manifiesta por medio de sus seguidores. La pregunta que debemos hacernos ahora es la siguiente. ¿Con qué propósito vino Jesús a este mundo? Sabemos que vino a salvarnos, pero también podemos afirmar que vino para hacer mucho más que eso. Jesús vino para morar en nosotros y vivir por medio de nosotros. Sabía que esta era la única manera en la que podríamos vivir la vida cristiana. ¿Por qué vino entonces Jesús a vivir en nosotros y a manifestar su vida por medio de la nuestra? Porque sabía que no podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Es por eso que les prometió a sus discípulos momentos antes de ser arrestado que no los dejaría solos. Les declara que sería crucificado y que moriría. Pero también les asegura que el Espíritu Santo sería enviado desde el cielo para estar en ellos para siempre. Les dijo que no debían hacer nada hasta que esto ocurriese. No les mandó a predicar, o a enseñar, o a sanar a los enfermos, sino que les ordenó que se quedasen en Jerusalén hasta que el poder de lo alto descendiese a ellos. Y con estas palabras se estaba refiriendo al Espíritu de Dios. Los primeros discípulos no estuvieron listos para comenzar a cumplir con la gran comisión hasta que el Consolador descendió a ellos. Fue durante la fiesta del Pentecostés que esta congregación recibió el poder que esperaban de lo alto. Y desde ese momento hasta nuestros días, cada persona que recibe a Cristo como su Salvador personal también es bautizada por el Espíritu Santo que viene a morar en su corazón. No podemos pensar que tenemos las fuerzas necesarias o el poder suficiente para vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Esto es algo que solo podemos lograr gracias a la obra que el Espíritu de Cristo hace en nuestra vida. Si somos lo suficientemente honestos, tendremos que reconocer que hemos pecado en varias ocasiones a pesar de ser salvos. Es cierto que hemos tratado de no hacer nada que desagrade a Dios. Y le hemos prometido más de una vez que no lo volveremos a hacer, pero aún así volvemos a fallar en lo mismo, por lo que hemos pedido perdón varias veces. Le suplicamos que nos perdone, y le prometemos que no lo volveremos a hacer jamás. Pero apenas viene un momento de debilidad espiritual y volvemos a pecar en esto mismo. Es cierto que Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados con un corazón sincero y arrepentido, pero lo hace sabiendo que vamos a volver a fallarle muy pronto. La vida cristiana no depende de nosotros, sino de Jesucristo. Debemos darnos cuenta de que no es lo que podamos hacer, sino la obra que Él está realizando en nosotros y por medio de nosotros. Ya no es nuestra vida, sino que es la suya la que debe ser reflejada en nuestro diario vivir. ¿Por qué vino entonces Jesús a vivir en nosotros? En primer lugar, porque sabe que no podemos hacer esto con nuestras propias fuerzas, pues separados de Él nada podemos lograr. En segundo lugar, para continuar viviendo en este mundo por medio de nuestra vida, mientras sigue sentado a la diestra del trono de su Padre. Es de esta forma que Jesús está presente en este mundo. Es cierto que de acuerdo a las Sagradas Escrituras sabemos que el Señor está reinando desde su trono celestial, pero también es una realidad que continúa presente en este mundo al morar en el corazón de cada uno de sus seguidores. En tercer lugar, para realizar la obra que desea hacer en nosotros y por medio de nosotros. No somos perfectos y nunca alcanzaremos este estado hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Todos cometemos errores y nos equivocamos. Pecamos y desobedecemos al Señor al no hacer aquello que nos ha encomendado en su palabra. Ni aun Pablo se consideraba perfecto. Solo nos dice que había terminado su carrera, que había peleado la buena batalla y que había guardado la fe, pero nunca nos declara que había alcanzado ese estado de perfección que algunos dicen haber obtenido. De igual manera, nosotros tendremos que pelear la buena batalla cuando vengan a nuestra vida momentos de dificultad y pruebas. Pero la clave está en reconocer que no somos nosotros los que estamos peleando, sino que es el Señor quien libra esta batalla por nosotros. Si por el contrario optamos por tratar de pelear con nuestras propias fuerzas, vamos a sentir que no podemos seguir adelante. Y es por eso que hay muchos que padecen de presión alta y que son víctimas del estrés. No han aprendido que deben permitir que Cristo pelee por ellos. Pensemos por unos instantes en el mundo en que vivimos. Estamos rodeados de corrupción, maldad, pecado y desobediencia. Y por si esto fuese poco, también tenemos que batallar con los ataques que Satanás envía a nuestra vida. Pues recuerden que Él es el príncipe de este mundo y quien obra en la vida de aquellos que hoy viven lejos de Dios. Es en este ambiente que los cristianos estamos viviendo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios y nos ha llamado a vivir en santidad. Cristo mora en nuestro corazón y nos capacita para que podamos vivir su vida en nosotros. Y no importa cuántos ataques el enemigo envíe en nuestra contra, solo podrá hacer aquello que el Señor le permite, pues su poder es limitado. También tenemos que lidiar con esa antigua naturaleza pecaminosa que aún mora en nosotros. Es cierto que somos salvos por la gracia de Dios, pero a pesar de que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, todavía tenemos que batallar cada día contra ese viejo hombre que aún trata de rebelarse contra la voluntad de Dios y que nos impulsa a pecar contra Él. Pero Cristo vino a morar su vida en nosotros, para que pudiésemos ser transformados y también para que pudiésemos entablar una relación personal con nuestro Padre Celestial. La vida cristiana no está basada en las obras que podamos llegar a hacer, sino en esa relación personal que el Señor desea tener con nosotros. Debemos recordar que Dios no nos necesita, pero nos ha creado para que podamos tener una relación personal con Él. Es de esta manera que puede derramar su amor, su misericordia y su perdón sobre aquellos que le hemos reconocido como Señor de nuestra vida. Y a la vez espera recibir de nosotros amor, obediencia, lealtad y fidelidad. Esta es la clase de relación que nuestro Padre Celestial quiere mantener con cada uno de nosotros. ¿Será que es de esta forma que nos estamos relacionando con Él diariamente? Esto es algo que solo podemos lograr por medio de su Hijo Jesucristo, al aceptar el sacrificio que hizo por nosotros al entregar su vida en la cruz del Calvario. Pero para que esto sea posible, Jesucristo debe estar viviendo en nosotros y por medio de nosotros. No podemos vivir la vida cristiana confiando en nuestras fuerzas, talentos o habilidades. No llegaremos muy lejos si seguimos de esta manera. No fuimos creados para hacer esto. Es por eso que nos ha preparado para que el Señor viva en nosotros y que así podamos continuar adelante llenos de su gozo, confiando en su poder y dando frutos en todo momento. Jesucristo vive en el corazón de cada creyente y es esto lo que nos da la seguridad de que nunca perderemos esta salvación que nos ha regalado. ¿Acaso existe alguien lo suficientemente poderoso como para sacar a Cristo de nuestra vida? Por supuesto que no. No existe nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. La clave para la vida cristiana radica en permitir que Jesús viva en nosotros y por medio de nosotros. ¿Cuáles son entonces los pasos que debemos dar para lograr esto? El primer paso que tenemos que dar es reconocer nuestros fracasos. Debemos admitir que hemos tratado de hacerlo todo por nuestras propias fuerzas y que no hemos sido capaces de lograrlo. El segundo paso es confesar nuestra insuficiencia. No solo debemos reconocer los fracasos del pasado, sino también admitir que no somos capaces de vivir la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. El tercer paso es reconocer que Jesucristo tiene el poder suficiente para suplir cada una de nuestras necesidades, para darnos la sabiduría que necesitamos y para sostenernos y guiarnos en medio de todas las pruebas. En otras palabras, Él es todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. El cuarto paso es estar dispuestos a depositar toda nuestra vida en sus manos. Y es cierto que no nos gusta pensar en que tenemos que rendirnos ante Él, pero esto es exactamente lo que espera de sus hijos. Si en verdad deseamos que Jesucristo viva por medio de nosotros, debemos poner en sus manos todo lo que hoy poseemos. Todos estos pasos deben ser parte de un proceso que esté presente cada día de nuestra vida. No es algo que va a ocurrir solo una vez y ya. Pues debemos recordar que constantemente tenemos que enfrentarnos a los dos problemas que hemos mencionado en más de una ocasión en este mensaje. Tenemos que luchar con el ambiente pecaminoso que nos rodea y también con la naturaleza corrompida que todo ser humano tiene. Y puede que algunos de ustedes no crean que tienen dos naturalezas, pero esto es una realidad. No importa el nombre que le demos. Algunos la describen como la vieja naturaleza, y hay otros que sencillamente le llaman el hombre carnal. Pero lo cierto es que es parte de nosotros y tenemos que aprender a lidiar con ella. Y hay ocasiones en las que nos rendimos ante ella y desobedecemos al Señor. ¿Qué debemos hacer? Cuando esto suceda, tenemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos de corazón por aquello que hemos hecho mal. Debemos decidir quién va a guiar y a controlar nuestra vida. ¿Acaso va a ser nuestra antigua naturaleza pecaminosa? ¿O vamos a ceder todo el control a Jesucristo para que reine en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo? Si somos lo suficientemente sabios, vamos a dejar que sea el Señor quien tome todas las decisiones relacionadas con nuestro diario vivir. Solo así podremos disfrutar de esa vida abundante a la que nos ha llamado. Y esto no significa que no tendremos que enfrentar problemas, pruebas y dificultades mientras estamos en este mundo. Aún tendremos que luchar con todo esto. Pero la diferencia es que no lo haremos solos, sino que podremos contar con el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Si usted aún no es cristiano, puede que no esté muy de acuerdo con lo que hemos estado diciendo, pero puedo asegurarle que es la verdad. Y es mi deseo que su vida pueda llegar a ser transformada por medio de este mensaje, pues quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Es por eso que espero que estén dispuestos a confesar sus pecados ante Dios y a reconocer que solo Jesucristo puede salvarlos y limpiarlos de todas sus faltas. No importa en dónde esté usted hoy, le invito a que reconozca su condición pecaminosa y a que reciba a Jesucristo como su único Salvador personal. Acepte ese regalo de salvación y vida eterna que solo Él puede darle. Pídale que le perdone y que comience a vivir su vida por medio de usted. Confíe en las promesas que nos ha dado en su palabra y en que tiene el poder suficiente para permitirnos vivir de esta manera. Oremos para que podamos poner en práctica todas estas enseñanzas. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, porque sabemos que ha llegado al corazón de aquellos que lo han escuchado. Guíanos para que podamos siempre cederle el control de nuestra vida y que así tu vida se manifieste por medio de lo que hacemos a diario. Te pedimos que hagas tu obra en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.